COPE Extremadura.
Estar informado.
Miércoles 9 de mayo, estamos en el Salón Gourmet de la capital de España, de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y nuestro compañero Fernando Rodríguez Gil, que está aquí en este pabellón número 4 de IFEMA en Madrid. Un año más, la cadena COPE y a Cuerpo de Rey acompañándote en el Salón Gourmet. Gracias, por cierto, al patrocinio de Avante y a los fondos FEDER, que pueden hacer posible que desde aquí, desde Madrid, podamos contarte las bondades de los productos y de las empresas extremeñas. En un salón que ha experimentado un crecimiento, 1.603 expositores conforman la mayor muestra de alimentos y bebidas en esta 32ª edición del Salón Gourmet, que estará hasta el 10 de mayo aquí en IFEMA. 40.000 productos y 1.300 novedades, muchas de ellas extremeñas. Begoña García Bernal, consejera de la Junta de Extremadura, Agricultura, Medio Ambiente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos de los datos generales del Salón Gourmet, pero Extremadura tiene un papel protagonista, con más de 70 empresas de la mano de Avante y de la Junta de Extremadura exhibiendo productos de primera calidad.
Sí, bueno, solo en el pabellón de Avante hay 65 empresas, pero luego hay 12 fuera de ellas. Sí. Es decir, Extremadura está con 77 empresas, lo cual significa y pone de manifiesto la importancia, la calidad de nuestra producción agroalimentaria, nuestro motor de la economía en Extremadura. Por eso la Consejería de Agricultura estuvo ayer aquí con el director general de Agricultura y Ganadería y la directora general de la PAC, y hoy estamos el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio, Manolo Mejías, y yo misma. Siempre estamos en las ferias que promociona Avante, donde están un número importante de empresas extremeñas, porque es la manera también de apoyar al sector. Creo que el trabajo que está haciendo Avante y las trabajadoras de Avante es ímprobo. Las conversaciones que estamos teniendo con todos y cada uno de los empresarios así lo demuestran. Están contentos con la feria, están contentos con los contactos y el negocio que están haciendo, porque al fin y al cabo una feria solo es buena, solo está bien,
exacto,
si los empresarios y empresarias hacen sus negocios y hacen sus contactos.
Es que quería añadir, consejera, un dato que nos da el propio Salón Gourmet, que son 90.000 profesionales visitantes los que van a pasar por estos pabellones, 90.000 empresarios que seguramente sean imprescindibles a la hora de sacar mayor rendimiento a los productos de calidad que tiene Extremadura, que por cierto, un salón que espera superar la crisis de estos pasados años, y hemos hablado estos días con los empresarios y tienen muy buenas expectativas.
Sí, yo al menos todo lo que estoy hablando con ellos en esta mañana es así, es decir, yo creo que además la producción agroalimentaria que está aquí es importantísima, es de una calidad maravillosa. Creo que además vienen en muchos casos con nuevos productos que lanzan al mercado y los lanzan desde hoy, desde la presentación en esta feria, y además pues tienen desde el espacio de show cooking y todo lo demás para hacer sus presentaciones al business center para tener las reuniones de negocio, con lo cual al fin y al cabo eso es lo que una feria demanda, y una feria como Gourmet, ¿no?
Consejera, ¿cuál es el estado de salud de las empresas que por ejemplo están aquí presentes en este Salón del Gourmet en esta 32ª edición?
Yo creo que los productos de calidad extrema que tiene Extremadura cada vez están posicionándose más en el mercado. Hasta hace tiempo sabíamos producir fenomenal, lo hacíamos muy bien, y nos faltaba ese valor añadido, esa venta, esa comercialización y esa exportación, y eso ahora se está haciendo.
Eso es el plus de competitividad,
claro,
¿no?
Claro, del posicionamiento de nuestros productos en el mercado. De nada sirve tener un producto maravilloso, por ejemplo, el jamón de Extremadura, la denominación de origen de esa Extremadura, si no somos capaces de posicionarla en el mercado con el precio que merece.
Sin duda.
Estamos hablando de cantidad de productos ecológicos que se están lanzando hoy, desde un aceite ya específico de hecho por Aspontis, específico de para productos de belleza,
de cosmética,
desde los higos ecológicos, todo el vino, la maravillosa, y en nuestro aceite, es decir,
los vamos a tener en este quesos, programa, consejera,
claro.
Los vamos a tener. Begoña, gracias por atendernos, por abrir este especial desde aquí, desde el Salón del Gourmet, que es un placer, y ojalá ese éxito, esas ganas que usted le pone para como deseo y esperanza para las empresas se cumplan y de aquí salga mucho negocio para nuestros empresarios extremeños.
Gracias. Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Bueno, no estoy solo, está aquí por aquí también mi compañera Carmen Gómez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué tal, Extremadura?
Bueno, tenemos un invitado con nosotros ya, el segundo invitado que representa una de las marcas señeras de nuestra comunidad.
Sí, además es imprescindible ya el salón de gourmets cada año porque siempre le vemos participar en Show Cookings. La torta del Casar es fundamental en nuestra gastronomía y ahí estaba aportando esa nota de creatividad también para nuestros cocineros del restaurante El Nuevo Petit Beluga, que abre sus puertas el próximo viernes en Cáceres. Javier Muñoz es el director de la denominación de origen protegida Torta del Casar. ¿Qué tal, amigo?
Muy bien, aquí otro año más, como estáis diciendo.
¿Qué tal, Javier?
Muchos años ya en Madrid. Creo que empezamos en el año 2002, fue el primer año que estuvimos en el Salón del Gourmet.
Ya van 16.
Que ya 16 ediciones consecutivas, no hemos fallado nunca y este año tampoco podíamos fallar.
Antes en el Show Cooking que hemos podido ver, mi compañera Carmen y yo, enseñaba a usted, Javier, la torta. Esa torta que todos conocemos y reconocemos. Pero hacía mucho hincapié para que el público cuando vaya al súper o cuando vaya a la tienda sepa diferenciarla del resto y de la competencia. No porque nuestra torta, la del Casar, tiene unos indicativos que la hacen referente y distinta al resto a la hora de adquirir.
Que además es fundamental. Porque hay queso de pasta blanda buenísimo, hay quesos de leche cruda, cuajo vegetal, pero nosotros nos empeñamos en decir, hablamos de la torta, es la torta del Casar, y la torta del Casar hay que saber reconocerla, porque cuando nosotros vamos a comprar, tenemos que saber lo que estamos comprando, y la forma de reconocer nuestro queso es muy fácil, tiene esa contraetiqueta rojo y oro que rodea el queso, es el logotipo de la denominación de origen, es el logotipo de la Unión Europea, que todos los productos de DOP y IGP tienen que tener, y que es la forma de que cualquier cliente identifique a la primera el queso.
Y hablando de competencia, ¿cómo llega la torta del Casar al Salón Gourmet? ¿Qué momento de salud está?
Bien, la verdad que bien. Tuvimos un año pasado que hemos cerrado un poquito mejor de ventas que el año anterior. Hemos subido un poquito. No es mucho, pero estamos un poquito mejor. Ahora mismo estamos en una fase de producción muy buena. Tenemos una quesería que se incorporó hace muy poquito. Son 7 queserías certificadas las que tenemos ahora. Y un poco lo que comentabas hace un momento con la consejera sobre la salud de las empresas es que es fundamental. Cuando nos preguntáis a veces también eso, dice, ¿vendéis más, vendéis menos? Dice, vamos vendiendo un poco más, vamos subiendo un poquito más, pero a mí me interesa sobre todo que mis queserías, las 7 queserías que tenemos en la denominación de origen, estén funcionando bien, que su salud empresarial sea buena. Si haces un poco menos de torta del Casar, pero haces otros quesos de oveja, otros quesos de cabra, y la salud de tu empresa es buena, ese es el momento de decir, la torta del Casar y la denominación de origen está asegurada porque tenemos empresas potentes y empresas fuertes.
Buen estado de salud para la torta del Casar, para un producto tan clásico en nuestra gastronomía, al que le aportamos también toques de innovación. Ahí está Quesos del Casar presentando en este salón de gourmet, también ha escrito la denominación de origen, el señor Mario Blasco, esa torta sin lactosa.
Bueno, es que...
¿Sin lactosa?
Realmente sí, porque realmente, mira, los quesos, el momento que se produce lo que es su transformación de los quesos, de la leche al queso, pierde prácticamente toda la lactosa. Pero es cierto que todavía se empeñan los restos y hay algunos quesos que cuanto más se maduran, cuanto más se cuida, y en el proceso de elaboración consigues esa falta de la lactosa. Queso para los intolerantes a lactosa, sobre todo los intolerantes extremos, ¿sí? Porque los intolerantes medios pueden tolerar perfectamente un queso
el poquito
madurado. Pero sí, ¿eh? Quesos madurados, cuanto más viejos, más madurados, mejor para la intolerancia.
Fíjate, cuando hace años hablábamos de la torta del Casar, pasa algo parecido con el jamón de esa Extremadura, ¿no? Que siempre hemos luchado mucho los empresarios, los amigos, los periodistas por desestacionalizar el consumo, ¿no? ¿Seguimos en esa lucha?
Completa, y eso es la lucha más dura que tenemos ahora mismo. Por eso estamos buscando, y a través no solo de las empresas individualmente, sino a través de una agrupación de productores que está creada en torno a la denominación de origen. Están incluidas ahora mismo 6 de las queserías que están en la denominación de origen, y esa agrupación de productores de torta del Casar, que se llama Cinera Cardúnculus, que son empresas, eso están buscando generar nuevos mercados y salir a sitios diferentes, porque no conseguimos, es muy difícil desestacionalizar lo que es la producción, la comercialización de la torta del Casar. Entonces tenemos que buscar nuevos mercados, sitios donde en esta época de mayo, junio, julio, que el consumo desciende en nuestro país, sitios donde se pueda situar la torta del Casar,
claro,
y lleguemos a esas producciones de primavera que son tan excelentes, se puedan situar correctamente.
Nosotros vamos a animar a los oyentes de COPE Extremadura que
estamos, Paco.
Nos vamos, pero nos vamos por unos segunditos, vamos a conocer la actualidad nacional e internacional y volvemos en Mediodía Extremadura. ¡No os vayáis!
de Extremadura.
Estar informado.
Seguimos en este especial, en la 32ª edición del Salón Gourmet. Bienvenidos a los que os hayáis incorporado, como siempre, a través de la FM, Onda Media, cope.es, nuestra app de Cope, y por supuesto, con las redes sociales activas, @copextremadura en Twitter y también en Facebook. Hasta la 1:30 tenemos todavía mucho tiempo en este pabellón número 4 de IFEMA, donde un año más la cadena Cope ha venido para contarte las bondades de más de 70 empresas que están presentes en esta 32ª edición del Salón Gourmet, de la mano todas ellas de Avante, gracias además a los fondos FEDER. Y tenemos de Avante a una persona que nos ha ayudado un montón, que lleva toda la jornada con nosotros, una de las técnicos de comercio exterior de Avante, a Isabel Pérez. Hola Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nosotros no paramos, pero vosotros lleváis unos días sin parar, ¿eh? Oye, aquí hay productos exquisitos, novedosos, espectaculares, que representan las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma. Isabel, ¿te ha dado tiempo a probar algo?
Bueno, algo ha habido, sí.
Bueno, Isabel, son más de 70 empresas las que están aquí presentes de la mano de Avante. Importante este encuentro para todas ellas y para Avante a la hora de promoción. Nos decía la consejera hace unos minutos que todavía hay que seguir haciendo esfuerzos para promocionar nuestros productos,
¿no? Así es.
¿Cuál es el trabajo que realizáis desde Comercio Exterior?
Bueno, pues nosotros intentamos acompañar a la empresa desde fases iniciales, desde el momento en el que se le decide internacionalizarse hasta todo el recorrido que lleva hasta que consigue caminar por sí misma y adentrarse en los mercados, aunque siempre van a contar con el apoyo de Extremadura.
Por tanto, es importante estar en alguna feria como esta.
Totalmente.
Durante la feria, durante estos días, vosotros facilitáis a los empresarios, por ejemplo, en el stand en el que estamos, que realicen show cookings o muéstrate su producto, ¿no?
Sí, nosotros le damos la posibilidad a todos los expositores, que pues les damos un pequeño espacio de muestra, donde pues hay catas comentadas, hay show cookings, hay presentaciones de productos. Lo que les damos es un punto en el que poder ir un paso más en la promoción. No solamente es estar presente con un stand, sino que ese producto tenga vida, que ese producto lo puedan probar, que sepan cómo se cocina, de qué manera se le puede sacar el mejor partido, y sobre todo un contacto directo con el productor, que al final es lo que te va a hacer comprender mejor el producto.
¿Y qué os cuentan a los de Avante, los empresarios? ¿Hay expectativas positivas?
Generalmente sí, las ferias hay que prepararlas. Una feria es el antes, el durante y el después, pero la gente está animada, nos comentan que tanto ayer primer día como hoy segundo hay mucho movimiento, gente interesada, sorprendida con las novedades que se encuentran en Extremadura. Y bueno, por supuesto, pues siempre se agradece el toque humano que le dan los productores que están presentes aquí.
Eso es importantísimo para todo en la vida. Estaremos con vosotros aquí también en la Fruit Attraction, que nos queda todavía, y en las demás ferias que, por supuesto, Avante, con los fondos FEDER, nos ayudan a que desde la COPE, desde COPE Extremadura, podamos promocionar y ayudar a los empresarios y empresarias extremeñas. Isabel, mil gracias por todo, ¿eh?
A vosotros.
Gracias. Bueno, os voy a presentar a una persona que en esta casa no la conocemos nunca, que no la hemos entrevistado en la vida. Ella es una muchachita joven que ha venido por aquí, ha pasado por aquí, ha dicho, vamos a hablar de jamón. Paco, Elena Diere, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos?
Me río por lo de joven.
Oye, es que lo eres, ¿eh? Elena, sí. Bienvenida una vez más a tu casa.
Muchas gracias, es un placer estar con vosotros.
El jamón es nuestro producto estrella. Yo te tengo que hacer una pregunta que me va a salir un poco de tono.
Vale.
Es esa lucha de todos los ayuntamientos del sur de Badajoz por el macro matadero. No sé si esto beneficia o no, porque ya ha dicho alguno de los socios empresarios que por favor le dejen trabajar tranquilos y que no se maten entre los ayuntamientos.
Sí, bueno, vamos a ver, lo importante de todo esto es que en el fondo esta industria se emplace en Extremadura. Da igual el punto donde esté. Hay que comprender y hacerse cargo de que estar cerca de una conexión vía autovía o cualquier sistema de transporte es muy importante para una empresa de este calibre, y además necesita una superficie importante. Estamos hablando de 5 hectáreas de terreno como mínimo, y eso no está a disposición de cualquier ayuntamiento. En cualquier caso, es bueno darse cuenta de que efectivamente hay muchos ayuntamientos dispuestos a ofrecer un emplazamiento para esta empresa, y que yo creo que al final, bueno, estará donde más conveniente sea para beneficio de la propia empresa y para toda la región. Lo importante es que vamos a tener un matadero de primera fila, homologado para poder exportar las producciones a cualquier país europeo, por supuesto, a cualquier tercer país, es muy importante, y que va a estar en Extremadura, con lo cual vamos a dejar de depender, esa dependencia que hemos tenido siempre del sur de Castilla y León, la provincia de Salamanca, el área de Guijuelo, incluso del norte de la Sierra de Huelva. Es más, probablemente nos vamos a convertir en los suministradores de un servicio al que van a acudir probablemente la Sierra Norte de Huelva, la Sierra de Sevilla. Y eso cambia radicalmente el panorama, ¿no? Y ya es hora de que Extremadura demuestre que está a la altura de las circunstancias de un sector que es absolutamente puntero.
Vamos a seguir hablando, por supuesto, de jamón, de esa Extremadura con Elena. No te vayas, Elena, te voy a presentar a dos invitados. Él es un empresario que hemos conocido aquí en esta feria, que ojalá tenga largo recorrido, porque su idea nos parece más que original. Desde Mérida para todo el mundo ha creado una empresa que se llama Precocinados Fernández. Por cierto, en la web precocinadosfernández.com podéis ver por qué. Nacho Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has conseguido que platos típicos extremeños queden envasados y los podamos consumir durante al menos un año, porque está echándole una ojo a la fecha de caducidad.
Sí,
¿no?
Como bien te has fijado, bueno, Precocinado Fernández está ubicado en Mérida, como has dicho, es una empresa familiar de segunda generación. Nos dedicamos a la elaboración de productos cárnicos, platos guisados de forma tradicional, no van guisados dentro de un envase, cocinamos en marmitas, que el producto se mima, digamos que evapora toda su humedad, y con lo cual quedan salsas muy conseguidas, un producto con una textura muy buena, y bueno, lo congelamos y servimos actualmente en el canal de distribución tradicional. Apostamos por la tienda cercana, por el no estamos dentro de grandes hipermercados, y hacemos un producto de mucha calidad, y ha sorprendido mucho aquí en la feria.
¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo Precocinados Fernández? ¿Estáis empezando, no? Porque yo creo que esta feria va a servir un poco para daros a conocer al menos al público extremeño.
Bueno, gestionando la empresa yo llevo ya 6 años y ahora estamos en un proceso de expansión grande. Vamos a incorporar...
Cuando hablamos de expansión, ¿a qué nos referimos? Para que los oyentes...
A nivel nacional ya estamos suministrando, hacemos también algo de comercio exterior, poco, pero hacemos algo. Y bueno, venimos a la feria buscando clientes distribuidores a nivel nacional y también el canal Horeca, el profesional de la hostelería, que quieren que les suministremos directamente los productos.
Yo no sé por qué, pero creo que os auguro, no soy brujo ni nada, pero os auguro un buen futuro porque tiene muy buena pinta. A mí me han entrado ganas de tener alguno de los productos de Precocinado Fernández porque los está viendo allí. Cuéntales alguno de los productos que tenéis a los oyentes de COPE Extremadura.
Bueno, pues tenemos carrilladas guisadas en varias salsas. Salsa de seta, salsa de pimiento del piquillo, hacemos al vino tinto, hacemos solomillo a la miel y mostaza. También tenemos un producto, una línea de casquería, tanto la lengua de cerdo ibérica,
esa
que va loncheada, finita, y la consumen mucho los clientes con aceite y zumo de limón o con aceite y pimentón. Hacemos también el morro de cerdo, la oreja de cerdo. Vamos desmarcándonos un poco de la comida que hay un poco,
que ya está precocinada, la lasaña, la pasta, las patatas a la alioli, y ahora de repente puedo tomar unos callos hechos desde Extremadura para todo el mundo.
Más comercial.
O una carrillada, lo que sea. Felicidades, Nacho, a ti y a toda tu familia.
Muchísimas gracias.
Precocinadosfernández.com, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, que vaya bien.
Elena Díaz sigue con nosotros por aquí. El otro día me decían algunos productores en la Feria de Jerez de los Caballeros, estaban más satisfechos porque estaban notando la salida de la crisis del sector. Dice, como todos hemos pasado la crisis, como cualquier sector, pero seguían apostando por una revisión de los precios.
Sí, revisando los precios al alza, obviamente. Para bajarlos no hace falta revisarlos, ¿no? Ya se encarga el mercado directamente. En principio, lo que cabe esperar es una tendencia de mantenimiento de los precios, que ya es algo muy importante.
Cuando hablas de tendencia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Estamos hablando a 6-12 meses vista.
A un año de mantener esto.
Sí, sí, estamos hablando de 6-12. Eso para un sector como el ibérico es muy importante, ¿eh? Ten en cuenta que ya no cumplimos los ciclos que teníamos de quinquenio, que subíamos, bajábamos y volvíamos a subir. Todo eso ha desaparecido, digamos, ¿no? Entonces llevamos una época de prácticamente año y medio, 2 años de incremento de precios, de unos precios razonables al sector primario, el ganadero, para que nos entendamos, y en estos momentos estamos asistiendo a una etapa de estabilización. Y si nos quedamos ahí, con unos precios francamente ventajosos, aunque muchos de los, el margen que generamos sirva para tapar los agujeros previos, ¿verdad? Pero eso sería suficientemente importante como para mantener una continuidad del sector. Y la próxima campaña de montanera depende mucho del tipo de montanera que tengamos. Todo indica, ¿no? Todo hace esperar que con una primavera espectacular como la que hemos tenido, si tenemos una otoñada medianamente razonable, no digo buena, probablemente la montanera será extraordinaria.
Ah, qué bien.
Y eso nos va a permitir que Extremadura, que se mantiene a la cabeza de la producción de cerdos criados en este régimen, siga ostentando ese primer lugar y con más motivo todavía, y con más calidad si cabe, ¿no? Y todo ello espero que redunde en beneficio de lo que es nuestra denominación de origen, de esa de Extremadura, y que efectivamente de esas 20, 22 mil cabezas que hacemos podamos llegar a las 30.000, ¿no? De alguna manera que vayamos creciendo, porque la calidad está absolutamente y literalmente garantizada, y eso es muy importante.
Elena, ¿tú has probado el jamón ibérico de Estados Unidos donde los cerdos comen cacahuetes? Es que lo he conocido en Jerez de los Caballeros, ¿eh?
No
sé ni que existía.
Por supuesto, no lo he probado, no me importaría hacerlo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Pero vamos a ver, alguna persona que efectivamente conoce lo que puede ser la prefase del engorde en la recría que llamamos en el sector ganadero, alimentados con cacahuetes, ¿vale? El cacahuete es un producto muy, muy graso, ¿eh?
Graso es.
Y como tal, aporta una grasa bastante saludable, vamos a decirlo así. Cuidado, una cosa es el carácter saludable de la grasa y otra cosa es el aroma que produce esa grasa. No tiene nada que ver, ¿eh? El producto probablemente será bueno desde un punto de vista de salubridad, desde un punto de vista de palatabilidad, pero no tiene ningún parangón con la producción de bellota.
Eso, bueno, nosotros eso no lo vamos a discutir nunca, Elena.
Vale.
Es un gustazo hablar de nuestro jamón ibérico, de nuestra denominación de origen de esa Extremadura y de Elena. Diego, de Elena, mil gracias como siempre, ¿eh?
Gracias a vosotros. Ya ahora mismo os van a traer un par de platos de jamón para que os pongáis púos de jamón de esa de Extremadura.
Gracias a la denominación de origen. Gracias, Elena. Oye, fíjate qué buena manera de compartir un jamón de esa Extremadura con uno de los caldos de Bodegas Toribio. Pero en este caso vamos a hablar de un caldo que no es mucho para jamón, sino que puede ser incluso para abrir boca para tomar el jamón después, como los vermut. Los vermut se han puesto muy de moda en Madrid, donde nos encontramos, por cierto, están de moda hace ya lustros. Pero en Extremadura, Bodegas Toribio está creando un vermut, bueno, ya lo ha creado, para que todos podamos tenerlo en nuestra casa embotellado, en cristal, como si de una botella de vino normal se tratara. Fernando Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Cuéntanos qué es lo que tienes en tu mano.
Pues esto es un vermú que nosotros creamos. Lo primero, bueno, nuestra bodega es una bodega familiar.
Sí.
Yo soy la tercera generación.
Eso dará presión, eso, ¿no, Fernando?
Sí, ahora mismo convivo con la segunda generación, que es mi padre, que es la cabeza de la bodega. Y bueno, quisimos hacer este vermú un poquito en honor a mi abuelo, que él hacía un vermú a nivel personal, como se ha hecho mucho en Extremadura. Y por eso decidimos hacer un vermú con ese mismo estilo, ¿no? Un vermú rojo con dos variedades, tinta y blanca, tempranillo y macabeo, y de la manera más artesanal que podíamos. Nos gusta mantener esa parte artesanal de la elaboración del vino, siempre con la tecnología necesaria, evidentemente, y quisimos hacerlo sin adición de alcohol. Por lo tanto, hemos usado uva sobremadura, llegamos a los 15 grados y medio de alcohol en este vermú. Y luego le hacemos una maceración, también hemos querido hacerlo lo más artesano posible, con naranjas amargas de la zona, con distintas maceraciones.
¿Pero ya está comercializado el vermú?
Sí, lo lanzamos al mercado el año pasado y lleva ya un año en el mercado.
¿Y se puede conseguir en los supermercados?
Sí, nosotros tampoco podemos hacer producciones muy grandes, la producción que se hizo fue de 5.000 botellas simplemente. Pero bueno, hicimos un vermú bastante amable, no quisimos darle un amargor extremo, un vino fácil para un amplio rango de consumidores y que todos puedan disfrutar de un vermú fácil de beber y que te apetece, toma una segunda copa.
¿Qué edad tienes, Fernando?
26
años. Pues tu padre puede estar muy contento contigo, porque vendes con mucha pasión y de manera muy pedagógica el producto, y yo creo que al extremeño que nos esté escuchando esto le va a venir de maravilla. Yo lo he probado, nos has dado de probar antes, Fernando. El vermú está exquisito. tiene 15 grados, pero está suavísimo y además te entra un hambre después de comerlo, que yo lo que recomiendo, que busquen el vermú de Bodegas Toribio, de bodegas que conocemos de sobra la calidad de los vinos Viña Puebla. Tenéis una carta de vinos espectacular. ¿Cuántos caldos tenéis?
Tenemos ahora mismo 21 referencias.
21 referencias. Madre mía, es tremendo, ¿no?
Sí.
Yo no sé si hay bodegas parecidas en Extremadura con tantas referencias y tan variadas en producción.
Sí, nosotros fermentamos en depósitos relativamente pequeños. Son los depósitos que hizo mi abuelo allá por los años 50. Y esto nos permite fermentar de forma parcelaria. Fermentamos cada parcela de forma separativa. Esto nos permite hacer luego, a posteriori, todos los coupás que queremos y más. Y de ahí que tengamos materia prima como para hacer tantos vinos diferentes que además son muy diferentes unos de los otros realmente.
Fernando, tío, de verdad, felicidades. Yo creo que a Bodegas Toribio le queda muchos años y más generaciones por seguir trabajando así de bien. El vermú que hemos presentado hoy solamente es una prueba de la cantidad de caldos y referencias que tiene Bodegas Toribio, y que por supuesto te recomendamos a que consumas, Fernando. Luego vamos a probarlo otra vez, ¿eh?
Por supuesto.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Continuamos en la 32ª edición del Salón Gourmet. Gracias al patrocinio de Avante, Fondos FEDER. Estamos aquí intentando trasladarte las bondades de nuestros productos. Los productos que además son gourmet por ser diferentes, por apostar por la calidad. Y te voy a hablar, yo no sé si esta palabra a nuestro siguiente invitado, a Salvatore, le va a gustar, pero de chuchería o golosina. Salvatore, buenas tardes.
Buenas tardes, lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de uno de los productos que sin duda está siendo revelación en este Salón Gourmet? Todo el mundo habla de ello. Yo antes de venir de Extremadura para acá ya me hablaban de, vas a ver lo de las chucherías estas que tienen propiedades. Estamos hablando de Burmar Sweet.
Correcto.
¿Qué es esto, Salvatore?
Bueno, Burmar Sweet es un fabricante de productos de confitería de hace más de 40 años. Empezó en el año 73, mi suegro, don Evaristo Burgueño. Y bueno, aparte de la caramela de gelatina, que es lo que estamos presentando aquí, somos fabricantes de golosina líquida, como el famoso Burmar Flax, la cantina de Zumrock. Pero bueno, hace 3 años falleció mi suegro y mi mujer y sus hermanos. Tienen mucha ganas de hacer algo novedoso, que también el mercado está pidiendo, innovar. Y bueno, y hemos lanzado una línea de producto que se llama Beauties. O sea, hemos enriquecido la gominola con antioxidantes.
Habéis enriquecido la gominola con antioxidantes.
Correcto.
Estáis convirtiendo que la golosina sea un producto para que el adulto la siga consumiendo con una calidad superior.
Correcto, correcto. La clave del producto es, primero, utilizar esos ingredientes naturales. Ahora mismo en el mercado hay muchísimos productos de confitería que todavía utilizan productos sintéticos. Cada vez más el mercado, la gente demanda productos de más calidad. Pero no solo hemos utilizado productos materia prima naturales, también la hemos enriquecido con antioxidantes. La idea es que...
¿El sabor?
El sabor, claro. La clave ha sido, lo que más trabajo nos ha dado, es conseguir un producto que sea saludable, que sea enriquecido,
¿sí?,
pero que siga siendo bueno. Nosotros seguimos siendo un fabricante de productos de confitería, no hacemos productos de farmacia.
Es bueno que lo digas, a pesar de que estamos vendiendo un producto enriquecido y que encima nos va a aportar pues muy buenas cosas para nuestra salud. Por cierto, el que nos esté escuchando ahora desde cualquier punto de Extremadura, Salvatore, ¿dónde puede conseguir los productos de Burmar Sweet?
Bueno, te digo, la parte que te acabo de describir, la línea enriquecida con antioxidantes, colágeno, omega 3, coenzima Q10, está por ejemplo en la cadena del Corte Inglés, pero no en la sección de confitería, más bien en la sección de dietético y saludable.
Ah, vale, vale.
Luego, la última línea que hemos lanzado, que hemos presentado justo aquí en Gourmet, es una línea donde, bueno, hemos dado todavía una vuelta todavía más grande al producto. Los ingredientes son todos, no solo naturales, son ecológicos. Sí. Somos el primer fabricante español de gominola ecológica, bueno, certificado ecológico.
Salvatore, mil gracias. Felicidades por esos productos y que la gente que esté escuchándonos ahora vaya corriendo a buscarlos. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.
Vamos a hablar de más empresa, de más tomate. Y vamos a saludar a Rafael Rodríguez Pina. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo he probado nada más llegar. Lo primero que he hecho en el Salón Gourmet es probar vuestro producto. Es tomate en polvo. Echándole agua se convierte en salmorejo, en salsa de tomate, en zumo de tomate. Esto es maravilloso.
Bueno, yo a veces me da la sensación de que vendo Biblias, que es un producto milagroso. Sirve para todo.
Esto de más tomate, bueno, cuéntanos, vamos a explicarle a los oyentes en qué consiste, cuál es el producto que ofrecéis.
Bueno, nosotros ofrecemos, básicamente es tomate deshidratado, tomate instantáneo. Entonces, es un producto que lleva en nuestra tierra 40 años y le hemos dado un enfoque distinto, es decir...
Somos los primeros productores de tomate del mundo, ¿no?
Efectivamente. Yo, desde mi humilde opinión, veía salir camiones y camiones de polvo de tomate y pensé que... podríamos valorizar el producto directamente y dar la vuelta a la tortilla. Es decir, no vamos a darte azúcar, glucosa, fécula de patata, harina de trigo y un poco de tomate con una gran etiqueta de tomate, sino que te damos el 100% el jamón del tomate y échale tú un poco de sal, échale tú un poco de ajo.
Está genial. Es que yo me recordaba los Tang, esto que nos echaban por la en verano, ¿no? Que hacías tus propios zumos y ahora puedes hacer tu propia salsa, tu propio zumo de tomate, tu propia salmorejo de tomate. Por...
Claro, nosotros lo que hacemos es decimos, oye, no compres agua, compra el jamón.
Qué bueno, más tomate. La línea de distribución, ¿cómo la tenéis?
Nosotros somos una empresa digital. O sea, hemos nacido en el siglo XXI y creemos que nuestro canal de distribución es online. Por eso nos relacionamos, tenemos tienda con nuestros clientes en Amazon, en mastomate.com.
Mastomate.com.
Tenemos tienda en Facebook, tenemos tienda directa en Instagram.
Qué bueno.
Y tienda en WhatsApp. Somos bastante innovadores en estos aspectos.
Rafael Rodríguez Pina, estoy convencido de que hoy vais a tener más visitas cuando la gente escuche Más Tomate. Gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar también hoy aquí en el Salón Gourmet con Juan Manuel. Él es el responsable del queso que ha ganado en Trujillo. Yo te hago un aplauso, Juan Manuel. Buenas tardes, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Silva Cordero, un queso que ya conocíamos, 20 años de tradición, hace Uche, con 5 queserías en una localidad de 800 habitantes. Y llegáis vosotros y encima ganáis en Trujillo.
Sí, yo creo que el queso de Aceuche es un queso ya con larga tradición. Es un pueblo donde siempre se ha caracterizado y nos han conocido por elaborar buen queso. Pero quizá faltaba ese aldabonazo final, ¿no? de que fuera premiado, digamos, en los...
¿Tenéis premios, Juan Manuel? 2013 en Trujillo, 2014 sí. En Trujillo, 2015 en Trujillo, el 14 World Cheese Award, 2016-2017, el premio bronce y aparte de todos los de Aceuche.
Ahí falta el último que hemos conseguido hace una semana.
Es el de pasta blanda, ¿no?
El de pasta blanda, exactamente, sí.
Yo lo he podido probar y...
Y ahí falta añadir el del Gourmet 2018, que se hará público el jueves.
El jueves, sí. Que a ver cómo quedamos, ¿no?
Sí.
Yo escucho rumores que bastante bien, Juan Manuel.
Bastante bien. No puedo adelantar acontecimientos porque no es oficial. Hasta que no se haga la entrega de premios el jueves, debemos ser cautos en dar a conocer esos premios, pero... ya adelanto que vamos a quedar bastante bien.
¿Cómo no vais a quedar bien si tenéis el queso de cabra de pasta dura, el de pasta, es de pasta blanda, el de con pimentón de la Vera? Son quesos espectaculares, oyente de Cope Extremadura, queso Silva Cordero, que además de premios te va a dejar premiado el paladar, que eso es lo importante, Juan
eso,
Manuel.
Eso es lo más importante de todo, o sea, lo del reconocimiento con los galardones, con los premios, está muy bien. Pero sobre todo, a mí la satisfacción que me queda es cuando el público dice que efectivamente es el mejor queso que ha probado en cualquier feria o certamen.
Felicidades,
que se celebre.
Manuel, muchas gracias.
Eso es lo más importante.
Felicidades. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción ha estado Manolo Tilado, Fernando Rodríguez, Carmen Gómez y todo el equipo de Cope Extremadura. Desde el Salón Gourmet de Madrid en esta 32 edición, ponemos en Mediodía Extremadura y gracias al patrocinio de Avante y Fondos FEDER, el punto final. Hasta mañana.
Adiós.